Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
buena tarde, queridos oyentes del Solar Antillano. Bienvenidos a una cita más de todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con lo mejor de la música afro-latino-caribeño antillano. Les habla Juan Sebastián Constaín Gómez, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra emisora en la Facultad de Educación en el sector de Tulcán, la Facultad de Educación de nuestra alma mater, la Universidad del Cauca. Y aquí muy contento de estar un sábado más con cada uno de ustedes. Antes de empezar, queremos saludar a nuestro director emérito, el maestro Eduardo Roa. Profe Roa, muchísimas gracias por todo. Esperamos que se encuentre muy bien. Un fuerte abrazo desde la distancia. También saludamos a María Alejandra Medina, nuestra coordinadora de emisora. Y cómo no, la persona que hace que ustedes nos escuchen nítido. Y me refiero a Francisco Fulipachito. Buena tarde, espero que te encuentres muy bien. Por allá nos saluda. Y en la mesa de trabajo está Diego Velázquez. Buena tarde, Diego.
Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Y hoy tenemos un invitado especialísimo, un músico de la calidad mayor posible, un triple A. Esto sí, es señor. Triple A. Ya Sebastián nos estará saludando a nuestro invitado y seguro que van a estar ustedes sorprendidos con esta visita hoy al Solar Antillano.
Y estoy seguro que van a poner la misma cara que tienes en estos momentos, Diego, porque es una sorpresa porque debo confesar que apenas le acabo de decir a Diego el invitado que tengo aquí a través de mi teléfono vía WhatsApp. Y bueno, quiero presentarles a cada uno de ustedes, queridos oyentes, al maestro Oscar Hernández. Él se encuentra en estos momentos en Nueva York. Muy buena tarde, maestro Oscar Hernández. Bienvenido al Solar Antillano por Unicauca Estéreo. ¿Cómo está?
Buenas tardes, señores. Un placer compartir con ustedes y pasar un ratito con todos los radioescuchas allá en Colombia. Un gustazo estar aquí presente con ustedes.
Maestro, el gustazo es nuestro, la verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado este tiempito aquí en el Solar Antillano para poderlo tener a usted en vivo y en directo, hablar con usted, hacerle algunas preguntas y también algo muy importante, hablar sobre su próxima venida a la ciudad de Colombia, específicamente a la ciudad de Medellín.
Sí, estamos muy emocionados con la orquesta. Hace ya demasiados muchos años que no estamos ahí y para nosotros es un placer poder compartir nuestra imagen musical, nuestro concepto musical, nuestra pasión, que es la música, con toda la gente de Medellín. De paso vamos a estar en Cali también, pero en este caso con Medellín es un placer para nosotros poder estar ahí con todos ustedes.
Así es, maestro. Y bueno, antes de que entráramos de lleno en la entrevista, escuchamos una canción con la cual pues quise abrir el programa de hoy, y es Caína, esa canción que aparece en el álbum Escenas de Rubén Blades y Seis del Solar, y la traigo a colación por una cuestión, maestro, y es que usted hizo los arreglos, según aquí tengo el disco, de esa canción, ¿no es cierto?
Sí, así mismo es. Tuve el placer de trabajar con Rubén 13 años, la cual la pasamos increíble, poder crear el concepto musical y la música que creamos, compartir con el mundo las piezas que viajamos, inclusive a tantos lugares, inclusive a Colombia, a Medellín en particular. Fue un placer y para mí todos esos discos quedan como para la historia, un ejemplo de lo que pudimos crear en esos años, y todo se debe al talento de nuestro hermano Rubén Blades, que fue, como ya saben, es uno de los máximos exponentes de nuestra música.
Maestro, le habla Diego Velázquez. Yo quisiera preguntarle por sus inicios. Nosotros conocimos básicamente al maestro Oscar Hernández a partir de su trabajo con los Seis del Solar. Uh-huh. Pero él ya antes había estado con La Conquistadora, con Joe Pastrana, con Imael Miranda. ¿Es cierto eso, maestro? ¿Esos fueron sus primeros trabajos dentro del mundo de la salsa?
Sí, bueno, ya me he dado cuenta, la gente en Colombia son muy conocedores, y yo empecé a los 16 años con la grabación de La Conquistadora, de ahí pasé a Joy Pastrana, de ahí a los 18 con Ismael Miranda, La Revelación. Después de trabajar con tanta gente, Conjunto Libre, Grupo Folclórico Experimental, pasé después de esos 7 años con el máximo Rey Barreto, pude grabar 7 proyectos con Rey, y después de esa época fue cuando empezó lo de Rubén, que fue en el 1983.
Maestro, ¿podría decirse que su carrera ya como un hombre conocido, como músico conocido, aún sin tener todavía una agrupación, sin haber formado una orquesta, arranca con 6 del Solar? ¿Es allí donde se cuaja, digamos, su carrera, no solo como pianista, sino como arreglista?
Bueno, yo creo que eso disminuye un poco mi época con Rey Barreto,
la cual por supuesto. Ser
7 discos, empezando con Reconstruction, terminando con Tremendo Trío, y entre medio las cinco que fueron entre medio, Fuerza Gigante fue otra, ahora se me escapan todos los títulos, pero esa época fue muy importante para mí, muy significante en términos de mi experiencia, no solamente como pianista, pero como director musical y como arreglista, pues, y creo que formó, era importante en términos de mi formación como músico. Entonces, ya yo me había hecho amigo de Rubén Blades por muchos años, y un día lo veo en una presentación, y me dice: Oscar, quiero hablar contigo. Y él estaba terminando su relación con Willy Colón y me preguntó si estaba interesado, que él estaba interesado que yo fuera parte de los 6 del Solar y ese concepto, pues. Pero, y las otras cosas que pude hacer en esos años, antes de Rubén, quedan como ejemplo y como para la historia también, ¿entiendes?
Sí, por supuesto, claro. Esos 7 trabajos con, sí, Rubén Blades tienen que haber marcado y marcaron la historia de la música latina. Ese Reconstruction es tal vez uno de los discos más importantes en la música salsa, y obviamente la carrera de Rey Barreto.
Sin duda, así mismo es, y me lo han dicho la gente a través de los años. Pues quedo sumamente orgulloso de esa época. Fue para mí una parte de mi formación como músico.
Ya. Usted había, maestro, usted había hecho estudios musicales, había tenido alguna relación con la academia en su formación como músico.
Yo empecé originalmente como músico, pero como digo a la gente en todas las entrevistas, la experiencia que yo tuve como joven músico en la ciudad de Nueva York, empezando a los 15, 16 años hasta los 30, tocando con todos los increíbles músicos de esa época, fue la mejor educación que uno podría tener. Aparte de eso, sí, pasé por la universidad después de eso y me gradué con un bachillerato de música, pero ya la experiencia estaba ahí, y la importancia de lo que pude recibir en esos años y lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York era importantísimo. Pues eso no se puede dejar afuera en términos de quién soy yo como pianista, arreglista y como músico.
Maestro, y bueno, yo creo que ya hicimos ese recuento de con esas participaciones importantes, ya sea con Rey Barreto, perdón, su inicio con La Conquistadora, también obviamente su paso por Rubén Blades, pero ahora pasemos a de pronto uno de los proyectos más interesantes, y que incluso tienen un impacto musical en estos momentos, y es la Spanish Harlem Orchestra. ¿Cómo surge esa idea, maestro? ¿Cómo nace la idea de conformar una banda de ese tamaño, de ese bagaje? Y lo más importante, ¿cómo llega hasta estos tiempos con tal manera de que impresiona al público?
Bueno, en el año 2000 me llamó un productor de música, que no era músico, pero era productor. Me llamó con los inicios de la idea, del concepto, y me ingresó para realizar el concepto musical de lo que era ese primer disco que se titula Un Gran Día en el Barrio. Discutimos por varias semanas, entonces estuvimos claros en qué iba a ser el concepto de ese disco. Yo me senté no solamente como arreglista, pero también ingresé a otros arreglistas que son amigos míos, que son de los mejores, y llamé a todos los músicos, hicimos la grabación. Ellos decidieron no seguir con el proyecto, la compañía disquera. Él se lo vendió a una compañía pequeña, salió en el año 2001 y fue nominado para el Grammy, y de esos entonces fue que yo formé la orquesta, que ya van a ser 25 años, y ha sido un milagro para mí, una bendición increíble. Me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado. Todos esos discos son conceptos míos musical, y ahora con el nuevo que va a salir en agosto, va a ser nuestro noveno proyecto, y estamos bien me siento sumamente bendecido de la oportunidad de seguir haciendo la música que llevo profundamente en mi corazón como joven músico hasta el sol de hoy, haciendo la música como yo creo que debería estar, y al nivel de integridad y de pasión que yo creo que debería estar. Estoy súper agradecido de eso.
Nosotros también estamos muy agradecidos. Personalmente espero tener la oportunidad de verlos en tarima. Estoy contando ya los días para poder asistir al concierto en Medellín. Maestro, ¿y qué significa usted venir a Colombia y que tanta gente esté esperándolo? Porque de hecho créame que cuando usted se pare en la tarima y se dé cuenta, no solamente en Medellín sino también en Cali, en la Topa Tolondra, se va a dar cuenta de los fanáticos, de ese aprecio que le tenemos a usted y a toda la agrupación, y que estamos esperando con ansias que ustedes vinieran acá. ¿Qué significa para usted Colombia, maestro?
Bueno, significa muchísimo. Yo, mi primera experiencia con Colombia fue en el 1973 en la Feria de Cali con Imael Miranda y la Revelación. So, ya estamos hablando de cuántos años de eso.
Bastante.
Estamos hablando de 50 años. Yo era un nene desde ese tiempo, pero significa mucho, porque yo sé que en Colombia la fanaticada de lo que es nuestra música es a un nivel muy especial. Sé que hay gente que están tan apasionado de lo que es lo que se llama hoy la salsa, pero con conocimiento de lo que de la evolución de la música, del son y todo lo que estaba pasando no solamente en Nueva York, pero en Cuba y en Puerto Rico. Pues estamos súper orgullosos de poder presentarle nuestra agenda musical a la gente en Medellín, porque sabemos ya el nivel de gente, de conocedores que van a estar presentes, sabiendo, sin duda, no dicho por mí, dicho por mucha gente más importante que yo, una de las mejores agrupaciones que existe hoy día de nuestra música. Pues no se pone mejor que eso, ¿no?
Sí, maestro. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo hace una persona para mantener por esa cantidad de años esas 9 producciones, para mantener un grupo unido? Porque uno ve que aparecen continuamente agrupaciones, pero duran un año, hacen una producción y se desaparecen. Pero es que usted ya lleva una cantidad de años con una agrupación muy importante, con músicos muy importantes, que para nuestros oyentes, entre otras cosas, les cuento que entre cantantes de la Spanish Harlem, que han pasado por la Spanish, pues está el propio Rubén Blades, claro, su gran amigo, Frankie Vázquez, Germán Olivera, Ray de la Paz, Marco Bermúdez, Willy Torres, Carlos Cascante, además de que ha participado, aparte de la Spanish, en grabaciones para Nelson González, Luis Perico Ortiz, Leandro Barbieri, el Gato Barbieri, Andrea Brackfell, Chembo Corniel, Wilson Corniel, Ray Martínez, también estuvo con Marty Schiller, ¿no? Gilberto del Pulpo Colón, Chico Álvarez. ¿Cómo hace para manejar todos esos egos de grandes músicos y que no se vuelva por decir algo,
un conflicto, ¿no?
Sí, un conflicto, sí, porque yo siempre digo, está con grandes músicos y cada uno tiene una altura, cada uno tiene un ego, tiene una forma de ser. ¿Cómo hace para manejar eso, maestro?
Bueno, nunca es fácil, pero yo estoy súper claro en lo que estamos haciendo, súper claro en darle el crédito a los músicos que se merecen, súper claro en agradecerle a ellos la importancia de su participación y su parte de entender el concepto que va más allá de la misma música, porque nosotros tenemos un concepto que estamos representando lo mejor de nuestra cultura a través de lo que hacemos, ¿entiendes? Pues no quiero trabajar con gente que no está al día de lo que es eso, de entender de lo que estamos haciendo aún más allá de la misma música. Pues tengo la bendición con trabajar con gente que son sumamente profesionales, no solamente como músicos, pero como personas. Y ellos están claros, igual que yo, de subirnos en la tarima y hacer los discos, igual que hacemos cuando hacemos la grabación. Estar totalmente presente de tratar de hacer lo mejor de lo que estamos, el obsequio de tener la música y ponerla al nivel que se merece, para que el mundo la disfrute y más que nada la conozca y la apoye, que es importante. Y no lo podemos hacer sin el apoyo de la gente que sí son conocedores de la trayectoria, de la historia y de qué bueno es la música, ¿entiendes? Nosotros dependemos de ustedes que sepan la importancia de lo que estamos haciendo. Y nosotros lo llevamos a cabo cuando estamos en tarima, estamos muy presentes y conscientes de eso.
Maestro, hay otro proyecto suyo que es Alma Libre, ¿no? Oscar Hernández y Alma Libre. ¿Qué ese es un proyecto más tirado hacia el jazz, algo así?
Sí, un concepto, otra oportunidad de yo echarle el pie para adelante en otro formato, que es el Latin Jazz, y presentar mi agenda como compositor, porque todas las composiciones son mías. En este caso estamos sacando un nuevo disco esta semana, por casualidad, que se titula No Words Needed, es en inglés, no hace falta palabras para traducir el título. Esta vez grabado en Nueva York, porque los últimos he grabado en Los Ángeles, porque estoy viviendo en Los Ángeles, aunque soy de Nueva York y vivo y estoy en Nueva York muy a menudo, pero esta vez decidí grabar en Nueva York. Lo estamos sacando y orgulloso también de eso, de lo que es eso, y crear otra trayectoria musical a través de lo que estoy haciendo con eso.
Maestro, en la ciudad de Los Ángeles hay un movimiento muy particular, me parece a mí, por lo que he visto de algunas producciones acerca del jazz y del jazz latino. Por ejemplo, ese proyecto de Echo Park Project, me parece que entra en esa onda. ¿Los Ángeles tiene esa diferencia con Nueva York, acaso?
Bueno, hay muchas cosas que son similar, ¿entiendes? La gente que son buena allá, hay gente buena allá, gente buena en Nueva York. Echo Park Project son mis amigos, Carlos López, yo le he hecho varios arreglos. Hay varios grupos allá, pero es un concepto que es único, porque es trabajado desde allá con músicos desde allá, pero yo diría que hay calidad en ambos lugares, pero Nueva York es Nueva York, sin sí. duda, pues hay que decir la verdad, pero yo tengo placer por trabajar muy bien en ambos lugares.
Ya que usted habla de los trabajos en Nueva York, me gustaría saber cómo van los guisos, cómo están los guisos allá en Nueva York. ¿Cada cuánto se presenta? ¿Cómo es el ambiente salsero en estos momentos en la Gran Manzana?
Bueno, para serle honesto, ya Nueva York no existe al nivel que existían los años que yo me crié. Porque cuando yo me crié en los años, antes de yo criarme también en los 60, pero en los 70 y 80 y 90, era el lugar clave de la música que se reflejaba en el desarrollo cultural que estaba pasando, de los latinos que estaba pasando en esa ciudad. Pues ya no existe al mismo nivel, pero para hacerle, para hablar franco, Spanish Harlem Orquesta o la Orquesta del Barrio está a un nivel mundial. La orquesta ha viajado toda Europa, estuvimos tocando hace 6 meses atrás en Hong Kong, en Corea por 10.000 personas. He viajado a Rusia, hemos viajado a Australia, hemos viajado a África. O sea, la orquesta tiene una visión mundial en términos de lo que hemos cumplido. Aparte que nos hemos ganado 3 Grammy y hemos sido nominados 6 veces, bueno, la orquesta ha creado una imagen mundial. Y yo me siento bien orgulloso de que hay un público que existe en el mundo para nuestra música, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Puerto Rico, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en Nueva York, pero un concepto musical que ya está que está presente allá afuera, que saben que son gente que conocen lo que es la música buena, y eso pasa en el caso nuestro. Me siento bien orgulloso de eso.
Pues maestro, yo sé que su tiempo es oro y usted pues me había comentado que iba a hablar pues por un rato con nosotros. Ya creo que ya se está llegando el momento. No sé usted qué opine, maestro, porque la verdad pues nosotros sí estamos bastante contentos aquí teniéndolo usted como invitado, pero pues igual también sabemos que su tiempo es precioso y creo que tiene algunas actividades por hacer, ¿no es cierto?
Bueno, si quieren, hágame, si tienen 2 o 3 preguntas más, vamos para adelante, pero sí, como quiera, no quiero perder la oportunidad de darle las gracias y agradecerle que estén difundiendo nuestra música. Y saben que junio 15 vamos a estar allá con todos los hierros. Ustedes lo esperan a nosotros y nosotros lo esperamos a ustedes. La vamos a pasar de primera allá en Medellín. Ya yo he ido a Medellín varias veces, ya he ido a Colombia varias veces. Y la cultura es increíble, la gente son increíbles, la comida es increíble, todos los aspectos de lo que es Colombia es una delicia. Pues tienen algunas preguntas finales, con mucho gusto.
Maestro, yo estaba mirando la discografía, no solo la de la Spanish Harlem, sino también la discografía en la que usted ha participado, y yo le doy al scroll aquí del mouse, y eso salen y salen y salen la producción, es increíble. Usted ha grabado con todo el mundo, maestro. Maestro, hay un personaje de la música latina que nosotros queremos mucho aquí en Colombia también, y pienso que en todo el mundo, que es el maestro Eddie Palmieri. ¿Usted alguna vez ha pensado en hacer una colaboración con Eddie Palmieri? Porque sería algo fabuloso.
Bueno, son tanta gente que me hubiese gustado hacer una colaboración. Y Eddie es mi ídolo, para decirle la verdad. De paso le digo que en el disco nuevo que va a salir está Gilberto Santa Rosa como invitado, pero con Eddie y con Papo Luca, gente así que son pianistas que de primero calibre y de una trayectoria increíble, hubiese sido un placer increíble para mí. Ojalá que y yo lo hablé en tiempos atrás. No se dio la oportunidad hasta la fecha, pero uno nunca sabe, vamos a ver lo que trae el futuro. Pero sería para mí un orgullo increíble, porque Eddie fue una de las razones que yo empecé como joven músico, y una influencia a mí increíble.
Sí, maestro, es cierto. Yo creo que pues tener la posibilidad de estar con Palmieri sería algo maravilloso. Maestro, yo aquí en mis manos tengo uno de los discos que yo creo que son como esas joyas, ¿no? Esas cosas bonitas que a uno le llegan, uno que le gusta comprar música, tener, escuchar, guardarla, luego volverla a sacar. Tengo aquí en mis manos el álbum que es titulado Conceptos en Unidad o Concepts in Unity, del grupo folclórico y experimental neoyorquino. Aquí aparece usted en los créditos, maestro. ¿Cómo fue?
Sí, acababa de salir del horno, 21 años tenía cuando eso. Sí, fue otro proyecto que ha recibido tanta aclamación. Tanta crítica increíble, tanta gente que son fanáticos de lo que eran los dos discos de eso. Otra oportunidad de yo sentirme orgulloso de lo que pude crear como músico joven desde la ciudad de Nueva York, y esos discos quedan para la historia porque son únicos, no son parecidos a nada más de lo que estaba saliendo o de lo que ha salido hasta el sol de hoy. Pues increíble los dos discos.
Maestro, definitivamente esas producciones de las que habla Sebastián del grupo del folclórico son unas joyas. El que los coleccionistas, los que tenemos ese placer de la colección, los guardamos como joyas, y el que quiera decir que tiene una buena colección de música salsa tiene que tener esos trabajos del folclórico. ¿Usted también, aparte del folclórico, colaboró con el Conjunto Libre?
Sí, yo grabé, yo soy miembro fundador del Conjunto Libre, grabé, creo que los primeros tres o los primeros cuatro discos con ellos.
Ya, ¿cómo era trabajar con el maestro Manny Oquendo?
Una escuela. Eso fue una escuela para mí, imagínate. Tan joven poder trabajar con alguien de ese calibre, con esa experiencia, fue una educación increíble para mí, que queda una parte importante de mi formación como músico.
Sí, maravilloso, maestro, y qué bueno que usted haya tenido la oportunidad de estar con él, con Andy González, bueno, y con toda esa camada que hizo parte del Conjunto Libre. Pues maestro, ya para terminar, de parte del Solar Antillano queremos darle las gracias por su tiempo, por su amabilidad, por su cordialidad, por brindarnos toda esa información tan valiosa para nosotros. Yo creo que, como dice Diego, acá en Colombia nosotros somos muy preguntones, ¿no? Nos gusta mucho el chisme, o sea, saber de todo. Y qué bueno,
no, pero
que...
Eso es importante porque tenemos que seguir educando a la gente, entiende, de lo que es la historia de esta música, de lo que es el legado. Pues Juan y Diego y toda la gente de Radio Escucha allá en Colombia, en Medellín en particular, le doy las gracias. Le digo que estoy sumamente agradecido de poder compartir con ustedes este ratito. Y sin duda, no se lo pierdan, porque no se sabe cuándo se va a dar de nuevo, ya que siempre ven está allá. En este caso, ese no va a ser este caso. Van a ver a la Spanish Harlem Orquesta junio 15, sábado, en Medellín, en creo que el Gran Salón, ahora se me olvida el nombre del lugar, pero de todos modos vamos a estar ahí.
¿Cómo se llama donde se va a presentar el maestro Sebastián?
Ya le comento, es que es un poco...
Ese es el Teatro Mayor.
Sí, a ver, por acá lo tengo, es que tiene un nombre como bastante extenso. Maestro, antes de que se vaya, porfa, un consejo, ya aquí lo tengo, Gran Salón Plaza Mayor.
Exacto, así mismo. Gran Salón Plaza Mayor allá en Medellín, junio 15, sábado, no se lo pierdan. Sí. Dime.
Maestro, y para terminar, un consejo para aquellas personas que están estudiando música y desean hacer parte de ese gran mundo de lo que es la salsa, nuestra música afrolatina, que quieren empezar un proyecto de salsa, un mensaje para ellos, por favor, maestro.
Bueno, yo diría que siempre van a existir obstáculos, van a existir inseguridades, cosas de que uno esté batallando. pero que si uno verdaderamente quiere hacer algo, siempre que tiene que tener perseverancia para seguir, pase lo que pase, juntarse con buena gente para seguir aprendiendo y no pierda la voluntad de y el ánimo, siempre dándole las cosas con mucho amor y mucha pasión, y al fin y al cabo, y rodeándose de gente buena, al fin y al cabo le va a funcionar, sin duda.
Esas son las palabras del maestro Óscar Hernández. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, para decirle adiós, pero esperamos que tengamos una próxima oportunidad para tenerlo, ojalá un poquito más de tiempo, maestro. Vamos a escuchar Luz de Lía, esa canción que hace parte del álbum Concepts in Unity del grupo folclórico y experimental neoyorquino.
Gracias, bendiciones a ustedes, ¿ok? Hasta la próxima.
Chao, chao. Están escuchando El Solar Antillano, este programa que se emite todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Unicauca Estéreo, el Universo Sonoro de las Culturas, en el cual rescatamos nuestra música afro-latino-caribeño antillana. Bueno, las sorpresas que nos da la vida, Diego.
Sí, Sebastián, increíble, no teníamos esto en agenda.
Sí.
Pero cuando llegan las cosas buenas, pues tienen prioridad, obviamente, y es un privilegio tener a Maestro Óscar Hernández en nuestro programa. Los que lo han escuchado ya saben, se le nota la calidad de persona humana, ¿no? Y de músico, pues ya obviamente lo conocemos a través de sus producciones. Entonces yo pienso que la gente está contentísima como lo estamos nosotros de haber tenido al maestro Oscar Hernández.
Esa fue una sorpresa para nosotros y también para los oyentes que son fieles al Solar Antillano, porque nadie sabía.
Sí, hasta último momento. Hasta el último momento pudo hacer la gestión.
Sí, señor, tengo que confesar que no quise darlo a conocer porque hasta que el maestro no me contestara y ya pudiera hablar con él, no podía dar pues la noticia, y lo importante fue que se dio, muchachos. Sí.
Bueno, vamos a continuar con la música. Entonces hoy en el Solar Antillano teníamos preparado un traigo de todo, y en ese traigo de todo pues entró el maestro Oscar Hernández. Luis Cruz fue un pianista que colaboró también con Rey Barreto, uh-huh. En casi como lo hizo Oscar Hernández, pero también hizo su propio trabajo, su proyecto propio, apoyado por Rey Barreto, quien había sido pues su director en la orquesta, en su propia orquesta, la de Rey Barreto. Y este trabajo se denominó Coming Out, diría un casi gringo como yo. Estaban allí Eddie Guagua Rivera, Luis uh-huh. Kahn, Héctor Bomberito Zarzuela, Mario Rivera, el comandante Mario Rivera, coros de Picón de Rodríguez y Ray Castro. Y todos los arreglos de este álbum de Coming Out son de Luis Cruz, el propio pianista, pues. Y lo traigo a colación porque, además de pianista, también fue arreglista y es uno de los referentes del maestro Oscar Hernández. Cuando el maestro Oscar Hernández ya tenía, pues como él ya decía, 17, 18 y 9 años, Luis Cruz ya tenía una carrera ya uh-huh, sólida, encima. Digamos, uh-huh. y ya había hecho pues trabajos arreglísticos para varias agrupaciones. Este es uno de los referentes de él, según he visto por ahí en algunas entrevistas. Vamos a escuchar un número que nosotros aquí en Colombia, y creo que en el mundo, conocimos como balada. Pachito, ¿usted que le gustan tanto las baladas? Este número, si no estoy mal, Vanidad, que así se llama, el original creo que es portugués, pues me refiero a brasilero. No tengo la seguridad, si alguien nos puede aquí colaborar con ese detalle. Vamos a escuchar entonces esta balada, pero ya en salsa. Recordemos, esto es el año 74, o sea, la balada no es nada nuevo en la salsa.
Sí.
Eso de los números de baladas en salsa, eso no es de ahorita.
Sí, eso
ni
es
de los 80.
Ya lleva su tiempito.
Este, por ejemplo, que es del 74, y viene, está este número, Vanidad.
Doradas, yo pensaba reír, cegué.
Bueno, retomamos aquí la idea inicial del programa, que es el traigo de todo, ¿no? El ya tradicional traigo de todo. Ustedes que son fieles oyentes del Solar Antillano entenderán que cuando hacemos traigo de todo, no nos enfocamos en un tema específico, un artista o agrupación específica, sino que vamos bajando de nuestro anaquel la música. Y decimos, bueno, hace rato no escuchaba este tema, vamos a ver, esperemos que los surcos no nos vayan a pasar una mala jugada. Y lo importante es eso, ¿no? Traer música bastante variada, traérselas a ustedes. Y qué rico tener la oportunidad de poner a sonar esas canciones que de pronto no son tan conocidas y que de aquellos surcos que les faltó bastante aguja por pasar, ¿no? Entonces, ahí escuchamos tremendo, tremendo tema. Yo he traído otro álbum que voy a leerlo a lo colombiano, ¿no? Stepping Out, de Joe Cuba y su sexteto. Un álbum bastante interesante, donde pues la mayoría de las canciones son muy cortas, ¿no? Ninguna pasa de los 3 minutos. ¿No?
Recordemos, Sebas, que es en la época, yo diría que pre-salsa todavía, ¿no?
Sí, estamos en la pre-salsa.
Entonces era la época del bugalú, los números eran cortos, todavía la salsa tiene esa característica de que permite a los músicos pues extenderse en sus interpretaciones, por eso los números son largos. Aquí lo básico es el baile, uh-huh. Entonces eso es a lo que vinimos, diría un músico de la época, a lo que vinimos.
Y hay algo bastante interesante de estos discos que particularmente me gustan, y es que en la parte posterior de la carátula, en la contracarátula, aparecen los temas y te dicen, ¿no? Si es una pachanga, si es un bolero, si es un cha-cha-cha, un mambo, un guaguancó, y es de esta manera que uno, como melómano, porque yo quiero aclarar, yo no soy músico. Bueno, no soy músico, no tengo conocimiento de partitura ni de nada, sino que uno lo que va aprendiendo es por lo que uno va leyendo y por lo que va escuchando.
La educación de la oreja.
Sí, exactamente. Así que era pues bastante didáctico esta forma, porque así, de esta manera fue que yo empecé a decir, ah, bueno, esto es una pachanga, esto es un mambo, esto es un guaguancó, porque ahorita pues todo es salsa, ¿no? Y no es así. Entonces es interesante también tener la capacidad de comprender, ¿no? Qué sonido es tal, qué ritmo es tal. Y bueno, les he querido traer un cha-cha-cha, composición de Jimmy Sabater, que se titula Salsa y Bembé.
Fue así que yo empecé a enamorar.